Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están Guas, Ciro López, David Sánchez, Elías Israel y Miguel Rico. Un programa en el que la apertura ha sido la entrevista con Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, hablando de muchos asuntos relacionados con las fechas, las posibles vueltas, los líos que hay en el fútbol con Tebas, Rubiales, Aganzo. En fin, ha estado, como decimos, contundente Lozano en sus declaraciones. Hay que hablar de muchas cosas. En el arranque del programa, Elena Condi nos ha contado lo que hoy le ha transmitido de manera personalizada, porque no ha habido reunión, de manera personalizada a través de llamadas, Bartomeu, a cuatro directivos. ¿Sigues por ahí, verdad, Elena?
Aquí sigo, Juanma.
Pues recordamos la información, son cuatro directivos a los que Bartomeu ya no quiere en su junta, ¿no?
Sí, sí, se carga a dos vicepresidentes y a dos directivos. Bartomeu ha suspendido hoy la reunión telemática de junta prevista para esta tarde, la ha pospuesto para tomar decisiones. La decisión ni más ni menos que romper su junta directiva. Como decías, les ha dicho personalmente que no cuenta con ellos en su último año de mandato. Los cuatro afectados son los cuatro más críticos con su gestión, con la gestión del presidente. Uno es el vicepresidente nombrado para liderar la candidatura continuista, Emilio Rousseau. Por lo tanto, Bartomeu acaba con su delfín. Se carga también al vicepresidente y tesorero Quique Tombas, a Silvio Lía, responsable del Barça B, y a otro directivo, Josep Pon. Los motivos los conocen los afectados. También se los ha dado directamente al resto de directivos, se lo ha comunicado a todos Bartomeu, me consta que el presidente ha llamado a casi todo el mundo y les ha dicho que ha perdido la confianza en ellos, les acusa de actuar a sus espaldas pensando en las próximas elecciones, en sus propios intereses en lugar de proteger al club. Les ha dicho que quiere a gente leal a su lado para remar en la misma dirección y superar esta gravísima crisis provocada sobre todo por el COVID. Bartomeu, lo cierto es que ha mantenido discusiones muy acaloradas últimamente con estos cuatro nominados, con estos cuatro afectados, para que les ha dicho que tienen que salir. Echarles, ojo, no les puede echar, pero sí les puede degradar, como ya hizo en su día con Toni Freixa, que acaba siendo pues a vocal, pero que no tiene voz ni voto en junta directiva. Así que en medio de la crisis, Bartomeu da un golpe de timón. Hoy no habrá comunicado del club, pero ya tiene a dos sustitutos. Nombrará a dos directivos que ya están actualmente en la junta. Uno ocupará la vicepresidencia económica, será Jordi Moix, y el otro será el tesorero, David Bellvé. Y por último, ya para acabar con todo el Barça...
Sí, con el parte de heridos. Con el parte de heridos, sí.
Sí, hay otro directivo, Jordi Casalmiglia, que se quiere ir por voluntad propia, pero a este Bartomeu vale. No lo ha echado.
Rico, David Sánchez, os pregunto, desde fuera, claro, como había una nota de los jugadores el otro día que señalaban a la junta directiva y una semana después el presidente pide que cuatro se vayan de su junta directiva, ¿qué pasa? ¿Que estos están señalados por los jugadores o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Y nos tenemos que ceñir a lo que nos cuenta Elena de las razones que les ha puesto Bartomeu sobre la mesa.
Bueno, pues antes de contestar a eso, permitirme que tenga un recuerdo,
sí,
para un...
Se me ha pasado a mí, con Miguel Moreno.
Compañero y amigo de muchos de los, sí, que estamos aquí.
Te mandamos un abrazo, sí.
Que se lo ha llevado un también por delante el coronavirus. Bueno, respecto a...
Vamos a decir, Miguel Moreno,
histórico, sí,
histórico, sí, fotógrafo de Mundo Deportivo.
Sí, no, estuvo en Mundo Deportivo, Don Balón, estuvo en, ¿no?, Sport, estuvo en Don Balón, sí, fue, sí, el primero que hacía las fotos en todas las pretemporadas. En verano se recorría, sí, España, sí, sí, entera haciendo las fotos para los cromos de Panini.
Sí, sí.
Y bueno, esta noche...
Pues el recuerdo para él y el abrazo para toda la familia,
Juanma,
especialmente los fotógrafos de Cataluña.
20 segundos, porque sobre todo para los jóvenes. Este hombre en un Real Madrid Milán de Sacchi metió a un niño de su pueblo, de la Mamola, con una camarita en el pecho y lo metió en la línea de banda. El fútbol que era antes y ahora. Llegó con Miguel, el otro le puso la cámara, anda, entra aquí, como eres muy madridista, si mete gol el Milán, que lo metió, no saltes al campo. Y el niño estuvo, hizo foto y se marchó. Fíjate tú, el bueno, fútbol de antes,
sí,
y de ahora.
Sí, sí, sí. Claro. A ver, Rico, la pregunta que te he hecho. ¿Están señalados también por la plantilla,
no,
o no? No tiene nada,
no,
que ver, ¿no?
Nada que ver. Yo creo que En cuanto a la nota de la plantilla, lo comentamos aquí la misma noche. Mi sensación, mi convencimiento es que iba dirigida a ejecutivos del club que se habían movido interesadamente para dejar en evidencia a los futbolistas y que esto es consecuencia de dos cosas. Como ha comentado Elena, de los movimientos internos provocados por la proximidad de las elecciones y básicamente yo creo que por la política económica seguida y la que se ha seguido hasta el momento con el tema de las rebajas de los jugadores. Me consta, también lo comentamos aquí alguna noche, que una buena parte de la Junta Directiva consideraba que los acuerdos a los que se habían llegado con el primer equipo eran manifiestamente insuficientes para la economía del club, que antes que el equipo está la institución y que esas medidas por blandas amenazaban la sostenibilidad del club. Eso fue trascendiendo, se ha ido publicando en los medios, lo hemos hablado en todas partes y Bartomeu, que hoy creo que tenía prevista junta, pero al final no lo ha hecho porque ha decidido aplicar un artículo de los estatutos y tomar decisiones al respecto remodelando su junta directiva porque entiende que de aquí a final de mandato necesita una junta absolutamente cohesionada y no se fía de la mitad de los que están en el consejo. De manera que, como por estatutos que lo ha contado Elena, él no puede cesar a ningún directivo, les quita los galones, les degrada, hace nombramientos, creo que mañana habrá alguno más.
¿Pero alguno se atará a la silla, tú crees? O...
Bueno, eso depende. Eso, el que mejor te lo podría explicar es Tony Feixa, que es el que sentó el precedente. A él le degradaron y como no podían echarle, él se quedó de portavoz. No sé si la dignidad o la postura de los directivos les permitirá seguir en el consejo. Desde luego, si yo estuviera en su pellejo, naturalmente iría más pronto que tarde,
pero eso
es una decisión de ellos.
Bartomeu se los carga porque entiende que le están haciendo la cama, que le están apuñalando. Queda más bonito, más educado, más diplomático decirlo de que ha perdido la confianza en ellos. No, Bartomeu está sintiendo que le estaban haciendo la cama.
Bueno, perder la confianza es que te están apuñalando, claro.
Sí. Y por eso se los carga. Por eso y porque Bartomeu está desatado. O sea, Bartomeu sabe que le queda un año de mandato, que lo va a cumplir, no va a dimitir y va a hacer todo lo que se le pase por la cabeza. Y es verdad que hay mucha gente en esa junta que cree que el acuerdo con la plantilla fue bastante blanda. Yo lo dije aquí, cuando se vendía que la plantilla del Barcelona era como Rigoberta Menchú, pero dividido entre 24 jugadores, es mentira. Es que no se han rebajado tanto como deberían de haberse rebajado. Es decir, el Barcelona se ahorra 56 millones de euros por 4 meses. La Juventus se ahorra 90 millones de euros. Y las fichas de los barcelonistas son bastante superiores a las de la Juventus de Turín, con lo cual yo entiendo que haya gente que le diga a Bartomeu que el acuerdo ha sido irrisorio, por mucho que se venda, que ha sido todo lo contrario.
Mira, hablabais de Freixa, hemos llamado directamente a su casa, que estaría el hombre ahí viendo una serie o cualquier cosa. ¡Toni!
Hola, ¿qué tal?
Muy buena. ¿Estabas dormido ya o no?
No.
Estaba escuchando escuchando el partidazo.
No tiene
pendiente, pendiente que la actualidad del Barça no te deja descansar ni en estado de alarma.
Eso es.
Tremendo.
Cuatro han caído. Bueno, han caído no, les dicen que caigan. No. ¿Tú crees que caerán?
Vamos a ver. Bueno, yo
¿tú
yo
no caíste?
Esta experiencia.
Ya
yo
por eso.
Esta experiencia. No. Bueno, no es que no cayera, es que el directivo le debe su mandato a la voluntad de los socios, no a la voluntad del presidente. Con quien tiene el directivo la responsabilidad es con el conjunto de los socios. Y si en una junta directiva se producen discrepancias, yo creo que es incluso hasta sano, ¿no? Porque a nadie le gusta, nadie puede imaginarse una junta donde todo el mundo piensa lo mismo. No sé, desconozco cuáles son los motivos de este episodio y seguramente con el tiempo los sabremos.
¿Los desconoces de verdad o no los quieres contar?
Bueno, estoy al corriente de las informaciones que se publican, pero a mí nadie me ha contado las interioridades de la Junta Directiva y mucho menos un asunto como este, que supongo que es algo muy personal del presidente cuando el presidente pues escenifica esta crisis de una manera así tan extraña, ¿no? Porque salga así un día como hoy y sin nada más. Pues
ha dicho David Sánchez, Bartomeu está desatado. ¿Crees, firmarías ese titular? ¿Le notas desatado al presidente?
No, me da la sensación, sinceramente. O sea, la noticia sí que, que parece indicar esto, porque no se le encuentra explicación, pero a mí no me da la sensación que Bartomeu justamente pues acaba de cerrar un acuerdo interno en el club para superar esta situación y bueno, pues yo no lo veo desatado en este momento precisamente.
Oye, ¿y si se carga su delfín, ahora hay que buscar otro delfín, ¿no?
¿Pero quién es su delfín?
Bueno, era Rousseau, ¿no?
Bueno, eso es lo que se cuenta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir delfín?
Delfín quiere decir animal marino que es muy bonito y muy cariñoso con los niños en los parques acuáticos.
Debe ser eso.
Porque claro, a Tony fue Bartomeu también, ¿no? El que te lo hizo, ¿o no?
Sí. Cesó como secretario, pero no me llegó a decir que me fuera. Simplemente me cesó como secretario y bueno, pues yo continué en la junta directiva, en las reuniones, ejerciendo mi responsabilidad en lo que el presidente me permitió en ese sentido, ¿no?
¿Y eran violentas o no esas juntas?
No, ni mucho menos. Yo mantengo una buena relación con todos
pero
ellos.
Pero ¿cómo se queda uno? Como un trasfugo ahí, ¿no? De repente es como si te fueras del partido político y tienes escaño, pero ¿no?
No, insisto, porque él consideró que en ese momento quien tenía que ejercer la función de secretario era otro, una persona más de su cuerda, seguramente, que yo, que tenía pues otro perfil y tenía otras opiniones y me atrevía a verbalizarlas y, bueno, luego hubo unas elecciones, o sea, pero todo eso ya queda en el pasado. Es algo que puede suceder en una junta directiva, yo hubiera preferido que las cosas se hicieran de otra manera, pero ya está, sucedió. Y lo de ahora, pues cuando habláis de delfín, es que yo creo que la sucesión en el Barça no es una sucesión en la corona o te designan a dedo, ¿no? El presidente dice quién tiene que ser el que gane. Ganará quien digan los socios.
Ah, bueno, pero tú sabes, Tony, que delfín significa claramente...
Tener el aparato detrás.
Candidato claro, continuista, eso.
Claro, hombre.
Ya, pero Miguel, en una junta directiva de la que han dimitido el señor Vilarrubí, la señora Monge, el señor Arroyo, el señor Mestre, el señor Monés, ahora estos cuatro, ¿tú crees que la palabra continuismo se puede acuñar?
No.
Bueno, siempre y cuando se presente un candidato de esta junta directiva a las elecciones...
Se considerará delfín, claro.
Guste más o guste menos, será un candidato continuista.
¿Será del mismo acuario?
¿Pero continuismo de qué? De
como tú bien sabes, de los que no tienen que avalar, sí. O no tenían, porque con esto del coronavirus ya veremos cómo.
Porque el continuismo, pues, lo mismo podemos decir en la posición de la dirección general, lo mismo podemos decir en la posición del director deportivo, del director de comunicación.
Bueno, no hay que descartar nada, ¿eh?
El continuismo es una palabra que no sé si le es muy propia.
¿Qué palabra utilizaríamos entonces?
No, bueno, pues otro socio del Barça que puede tener aspiraciones, ¿no? Pero yo no creo que pueda encarnar
un socio distinto, Tony, porque como tú sabes perfectamente, no se presenta a las elecciones en las mismas condiciones, en principio.
Ya. No. Tony, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Te mando un abrazo. Gracias, hasta luego.
Igualmente, un abrazo.
Tony Freisa, al que hemos atracado directamente. Gracias.
La semana que viene, ¿qué pasará?
No, Elena, la semana que viene, ¿qué tenéis preparado?
Mira, no lo sé, pero Bartomeu sigue trabajando desde su confinamiento en tiempo de crisis y revoluciones. Y él está en casa, pero bueno, saca la escoba, remodela su junta para afrontar el año y poco que le queda en el mandato. Así que yo creo que en el Barça cada día hay prácticamente una noticia. Y a ver qué pasa la que viene y a ver qué pasa mañana.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
No están previstas incorporaciones pese a las bajas, pero yo creo que en la misma clave electoral podemos ir cavilando que con el tiempo puede haber alguna incorporación y que de esas incorporaciones surja el continuismo o como se llame en el idioma de Freisa.
Oye, que tenemos muchos invitados en este partidazo y quiero escucharos. Sí, muchos. Vamos a ir a Alemania porque, claro, está la gente escuchando que los equipos de la Bundesliga que han empezado a entrenar y la gente se pregunta cómo es el protocolo de los entrenamientos de los equipos que están allí en Alemania. Y resulta que el capitán del Schalke es un crack, que es Omar Mascarell. Hola, Omar.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Bien, aquí estamos, pasando esto como se puede y, bueno, empezando con los entrenamientos y con ganas de que todo vuelva a la normalidad, claramente.
Mira, te llamamos porque, claro, eres un poco el que va con la luz larga. O sea, es decir, lo que tú nos cuentes nos va a servir para ver cómo estaremos nosotros, espero, dentro de un mes, más o menos. Mes y pico. A ver, por ejemplo,
sí, esperemos.
¿Cuántos días llevas entrenando?
Bueno, yo me estoy recuperando de una lesión, entonces entreno individualmente, pero sí es verdad que el equipo, por ejemplo, la semana pasada empezó entrenando, máximo de 2 jugadores por cada grupo que hicieron, y esta semana empezamos ya con un máximo de hasta 8 jugadores pueden estar en el campo entrenando juntos.
¿Hasta
manteniendo
8?
La distancia de seguridad, sí.
En ningún momento se tocan esos 8.
No. Los entrenamientos están planteados de la manera de que no hayan contactos, y también cada jugador se cambia a un vestuario diferente.
¿Cada uno en un vestuario? ¿Cuántos vestuarios tiene el Schalke entonces?
Sí, bueno, ahora mismo que estamos usando también los vestuarios de las categorías inferiores, como ellos no están entrenando, pues al final podemos usarlas o otros cuartos que tengamos o lo que sea, pero cada jugador tiene que estar en un vestuario diferente. Es una obligación que nos han puesto y es lo que estamos siguiendo ahora mismo.
¿Para ir a entrenar os hacen la prueba del coronavirus cada día o no?
No. Nosotros todavía no nos han hecho las pruebas. Sí es verdad que se está hablando de que creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a hacerlas, incluso una vez por semana o 2 veces por semana.
Y luego, o sea, es que en principio la liga está parada hasta el 30 de abril en Alemania. Cuando vuelva, ¿vais a hacer eso que se está preparando, por ejemplo, en España, que dicen que van a tener que estar encerrados, si vuelve, 40 días en un hotel para jugar los partidos, o vosotros no? ¿Vosotros vais a tener una vida más normal?
Hombre, suena de todo, ¿no? Al final lo que están buscando son soluciones para que se pueda jugar. Por ejemplo, eso ha sonado también bastante fuerte aquí, pero no es algo que vaya a ser seguro. Sí es verdad que suena fuerte también que la liga se va a empezar en mayo, pero bueno, esperemos que no tengamos que llegar a eso, ¿no? De estar en un hotel encerrados, porque al final no creo que nos convenga.
Dices que os ducháis, os cambiáis cada uno en un vestuario, y ese vestuario hay que desinfectarlo todos los días, supongo, o sea, ¿o no?
Sí, que por supuesto, o sea, nosotros lo que hacemos en los grupos son de 8 jugadores, y después los otros 8 vienen en un horario totalmente diferente, y en ese intercambio de jugadores, pues el vestuario se desinfecta y se toman todas las medidas para que no haya riesgo ninguno.
¿En el club ha habido algún caso de coronavirus? ¿Ha habido algún positivo?
No, todavía no. Nosotros, la verdad que aquí en el Schalke no, en algunos equipos de la Bundesliga sí ha pasado, pero nosotros por ahora pues no ha pasado en ningún caso.
¿Os tienen prohibido algo? O sea, quiero decir, ¿os impiden entrar en contacto con otras personas que no sea directamente vuestra mujer o vuestra pareja o vuestros hijos?
Sí, bueno, a los jugadores nos han dado la orden de que sí, que podemos ir al estadio a entrenar y del estadio a casa. Casa, estadio, estadio, casa. Sí es verdad que aquí en Alemania, pues, por ejemplo, la gente puede salir a la calle, máximo de 2 personas pueden salir, manteniendo la distancia de seguridad, o sea que se ve movimiento en las calles, pero a nosotros particularmente nos tienen eso, pues, que estemos en casa y que de ahí ni salir ni nada.
¿Tú no puedes ni ir al supermercado?
Hombre, al supermercado sí, con mi mascarilla y con mis guantes, pero ya te digo, como mucho, pues eso, ¿no? Supermercado o una farmacia, pero nada más.
Vale. Os habéis reducido el salario, ¿no?
Sí, es una situación que salió de nosotros. Antes que el club se pusiera en contacto con nosotros, pues hablamos los capitanes y decidimos que era el momento de arrimar el hombro después de nuestro grano de arena, y se lo planteamos a los compañeros estuvieron todos de acuerdo. Y fue una cuestión de 2-3 días que llegamos a un acuerdo con el club, y bueno, pues ya con todo firmado, y ya te digo, arrimar el hombro ahora, que son momentos difíciles, y a salir juntos de esta, claro.
¿Cuánto?
Un 30%.
¿30% anual o 30% mientras dure? Sí. Mientras dure
mientras dure todo esto.
Desde que se suspendió la liga hasta que se reanude, os quitan el 30% de vuestro sueldo.
Exactamente, eso es.
Si no se reanuda la liga, ¿qué ocurrirá con vuestro sueldo? ¿Lo tenéis contemplado?
Bueno, nosotros lo que tenemos firmado es que el contrato que tenemos firmado con ellos es hasta el 30 de junio, y pase lo que pase, pues el 30 de junio nos volveríamos a sentar, volveríamos a hablar, según cómo esté la situación, y llegar a otro acuerdo.
¿Cómo nos ven a los españoles allí en Alemania con esta situación que estamos
bueno,
viviendo?
Ahora mismo, sí, a mí me preguntan todos los días, ¿no?, de cómo está la situación allí, como saben que soy de allí y eso, y saben que la cosa está muy complicada, y siempre me preguntan, pero bueno, aquí también los infectados son muchísimos, sí es verdad que pinta un poco mejor la cosa, pero al final todo puede cambiar y puede aumentar aquí también, entonces hay que estar seguros, hay que estar en casa y seguir las reglas que nos dicen.
¿Cuándo te fuiste para allá, para Alemania? ¿La semana pasada te fuiste?
Sí, yo estaba en Tenerife con la familia y justo llegué, sí, la semana pasada, llegué el miércoles aquí a Alemania.
¿Irías casi solo en el avión?
Pues no, la verdad es que no. Si te digo la verdad, yo tenía que viajar el martes y el martes no pude coger el avión porque ya iba lleno de alemanes que volvían de Tenerife a Alemania.
Ah, ¿turistas?
Y muchas familias, turistas, y muchas familias se tuvieron que quedar en aeropuerto porque solo mandaron un avión. Y el miércoles cuando volví, igual, el avión lleno. Pude cogerlo, pero el avión venía lleno.
Omar, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Me alegra mucho de haber hablado contigo. Te deseo mucha suerte, que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias, un placer, un abrazo.
Gracias. Qué tío más majo. Omar Mascarell, el futbolista que... Buenísimo, ¿eh? A mí me encanta.
Claro,
estuvo
en el
Castilla, luego estuvo en el Sporting.
Buen jugador.
Y ha jugado también en el Eintracht, ahora es... Capitán del Schalke, y nos ha contado cómo está siendo la vuelta a los entrenamientos. Oye, de lo que he hablado con Irene Lozano, que no me habéis dicho nada, y la portada de Marca de mañana con Rubiales, Tebas y Aganzo, por favor, podrían ponerse de acuerdo. Están empezando a quedar bastante mal todas las instituciones que rodean al fútbol de cara a la opinión pública, ¿eh?
Bueno, creo que pensamos todos bastante parecido, sí. Por no decir exactamente igual que la portada de Marca. Si yo estuviera en el caso, Dios no lo quiera, de ser presidente de la Federación o de la AFE o de la Liga de Fútbol Profesional, hoy me sentiría bastante en evidencia, porque esto ya no es una cuestión de egos, sino una cuestión de solidaridad en la que por lo menos deberíamos apreciar cierta dosis de capacidad de cesión por parte de alguno de ellos. Y lo que vemos son posturas evidentemente y continuamente encontradas que no les benefician a ellos, no beneficia al fútbol y, por supuesto, no beneficia a la sociedad.
Pero, Elías, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿quién tiene razón de los tres? Alguno tendrá más razón que el otro, ¿no?
Bueno, yo creo que cada uno tiene sus razones. La razón no la puede tener nadie, cada uno tiene sus razones. La Liga necesita acabar la temporada. La Federación, yo creo que el gobierno, Irene Lozano, está más alineada mucho más con Luis Rubiales. Sus mensajes así lo atestiguan, sus acciones con las elecciones antes. Y si me preguntas de la entrevista, lo que sí tengo muy claro es que Irene Lozano tiene mucho peso, porque conseguir que en el BOE aparezcan ya 50 millones para las federaciones con las que está cayendo en este país, me parece que tiene mérito.
Sí. ¿Guas?
No, pero es que a mí lo que más me sorprende es decir, a ver, la gran decisión la va a tomar Sanidad. Por lo tanto, ustedes son unos agentes importantes, pero de segunda categoría. Entonces, organicen su corralito, que es el fútbol, que es un corralito, oiga, que es muy importante, que es una industria extraordinaria, que todo lo que tú quieras, de dinero, de entretenimiento, va, todo eso está muy bien. Pero, oiga, señores, es lo que te digo, a mí es que me molesta profundamente. Ya me pareció un coñazo cuando todo era normal. Ahora me parece que es una cosa que me molesta.
Es que quiero preguntarle a Fouto y Alcalá, que creo que están por ahí todavía, ¿cuál es el punto que les separa fundamentalmente?
Mira,
¿cuáles son los puntos que separan ahora mismo a la Liga y a la Federación?
Mira, lo de hoy ha sido... Bueno, yo creo que lo que les separa es que no hay ni física ni química entre Javier Tebas y Luis Rubiales, ni entre David Aganzo y Luis Rubiales, como se ha escenificado y como venimos contando durante toda la mañana en los momentos de cierta tensión que ha habido entre el presidente de la Federación y el presidente del sindicato. Lo estupefaciente del día de hoy es que en la reunión y en la guerra de comunicados no se sustanciaba nada especialmente esencial, ni especialmente importante, ni especialmente relevante. Es que se han enzarzado en una guerra de comunicados porque en el primer comunicado la Federación decía que habían estado hablando en la reunión de que el presidente Rubiales había impuesto la norma de cuatro paradas en un partido para hidratación de los jugadores, y hay que jugar en julio y en verano, dos en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo. Ha habido un comunicado de la Liga para decir que eso no se ha hablado en la reunión. Tú fíjate qué cosa tan menor dentro de lo que nos está ocupando. Si hay dos o tres o cuatro... La Federación dice que lo ha propuesto. La Liga saca un comunicado diciendo que de eso no se ha hablado. La Federación contraataca con otros comunicados a las 8:15 de la tarde para decir que tiene la grabación de ese encuentro y que si hace falta, pues enseña en el telediario la grabación para ver si hablaron o no de un tema, Juanma, absolutamente menor. Pues si me dices que es que... joder, lo que está en juego es la vacuna contra el COVID-19, coño, pues... No. Las pausas de hidratación.
Claro, pero es que lo que, pero
y
lo
en
que
la Liga lo que piensan es que la Federación se está siempre sacando la bandera de yo fui el que hice esto, Yo fui el que suspendió los partidos. Yo fui el que dije que 48 horas de partidos entre un partido y otro no.
Pero eso
yo
es lo que
fui,
no puede
yo
ser,
fui,
foto.
Yo fui, yo fui, yo fui.
La sensación que da...
Esa es la sensación que queda de un día, por ejemplo, en el que ha habido una reunión con tres partes y de las tres partes, dos dicen lo mismo y una no. Es decir, pues la Liga y la AFE han hecho un comunicado
para decir
que
eso transmiten no ha pasado. Es que ellos, individualmente, quieren pasar a la historia como los que han arreglado el tinglado, sin entender lo sustancial, que esto es una cosa que hay que arreglar entre todos, y para arreglarla entre todos no queda más remedio que hacer concesiones, ceder y intentar sacar una victoria conjunta.
Pero Miguel, si son Miguel, concesiones absurdas...
Hay que mirar más largo.
Claro,
hay que mirar más largo. O sea, porque lo que aquí está consiguiendo, lo que está pretendiendo la federación es erosionar a la liga, que es al final la que tenía el peso, la que tenía la potestad en casi todo el fútbol durante la época anterior. Luis Rubiales ha ido ganando, pues porque seguramente los estatutos así lo avalaban, pues ha ido ganando poder y quiere seguir ganándolo. Y lo que está consiguiendo es que al final, en este batiburrillo, es erosionar la imagen de la liga, y es lo que está pretendiendo.
Es importante.
La federación también se erosiona.
Es importante que escuchemos a los protagonistas. Lo que ha dicho Suso hoy en Radio Marca y lo que ha dicho Toni Kroos en Alemania. Ahora les escuchamos. Antes, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz.
Mira, decía Jesús, hablar con Freixa es siempre como hablar con el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Happy Flower, es alucinante. De verdad que cada vez que llamáis a Freixa me pongo malo. Defiende lo indefendible, niega todo lo coherente y vive en el país de la piruleta.
Mensaje que no ha firmado, Rico.
No. Yo tengo buena relación con Freixa.
No, hombre, se puede tener buena relación eso, ¿eh?
Pero yo no mando recados, yo lo digo a la cara.
Ya.
Toni Freixa habla de los problemas del Barça como si estuviera con Tebas en Disneylandia. Agustín dice, Bartomeu revive como el ave Fénix, reparte estopa y manda a cuatro a jugar al Mus Online. Rafa, la realidad de todo esto es que a Messi se le han hinchado las narices y ha largado a los cuatro a la calle. Y muy bien hecho, por cierto. Fernando dice, cuando no existe el Barça, ¿de qué vais a hablar? El Real Madrid, todo bien, ¿verdad? Y Jorge y otros muchos oyentes que nos han querido aclarar la situación nos dice que en el Reino Unido se puede salir una vez al día para hacer deporte solo o con gente de su casa. Pero, por ejemplo, no se puede salir a un parque a tomar el sol.
Claro, nos ha escrito mucha gente desde Reino Unido que nos está escuchando. Gracias por escucharnos desde fuera de España. Es que esos no cuentan. No cuentan los de fuera de España. Y tenemos fuera de España una cantidad de oyentes... Son muchos, de verdad. Pues un abrazo para todos vosotros. No cuentan para quien no cuente. Para nosotros pues cuentan como los que más. Bueno, incluso más, por supuesto. Solo faltaba. Que digo, que ahora vamos a escuchar a Suso, el jugador del Sevilla, a Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid. Y vamos a hablar de muchos temas en este partidazo que continúa.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.